porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Otra semana más, media hora es suficiente. ¿Cómo está mi querida, apreciada, respetada y todos los atributos que pueda sumar? ¿Viste? Te quedas callada cuando...
¡Qué lindo, ¿no? Es que estoy escuchando, me estoy sonrojando, qué belleza. Cuando iba a decir preciosa, yo pensé que sí, preciosa, iba a decir, Dios mío, qué belleza esa introducción.
Mira, pues mira cómo te gustan los halagos, que siempre me interrumpe, te quedaste callada.
Pero ¿a quién no le gusta eso? ¿Cómo estás, papitos?
Bien, vale. Contento otra semana más de estar aquí y compartir con quienes nos escuchen de nuestras recomendaciones, Isa.
Sí, de verdad que tengo mucha información y tengo demasiadas anécdotas para contarte con toda la información que te traigo en música, series y películas. Y recuerda que este episodio llega a ustedes gracias a @organizacionmancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
@ibequionache, su asesoría jurídica.
Hoy es un workshop donde tus diseños cobran vida.
Y @cinesunidos, mucho más que películas. Pero mira, Isa, no nos adelantemos, tenemos muchas. Yo voy a arrancar con una noticia que leí el día de hoy, está fresquita. Hoy cuando nos escuche esto está fresquito, y es que el Grammy ya decidió, según en una entrevista que le hicieron al CEO de los Grammy Music Awards, que se llama Harry Mason Jr., ya decidieron con relación a la inteligencia artificial. Yo sé que estoy fastidioso, Walter, pero me encanta cómo estamos avanzando en esto. Y resulta que el Grammy no está negado a aceptar música desarrollada con inteligencia artificial. Hay un solo elemento que ellos dicen, perfecto, no vamos a premiar a un robot ni a una computadora, eso nos parece absurdo. Cualquier composición donde haya una gran participación de un ser humano, pero ve cómo estamos hablando, este es el sueño erótico de ser. O sea, Terminator está así que llora. Pero estamos hablando
donde de exista una participación de un ser humano, o sea, ellos son la prioridad.
Sí, sí, él dice, mira, vamos a premiar. Pero, por ejemplo, si la letra la desarrolló una inteligencia artificial, pero la composición, la música, la interpretación y eso la hace un humano, bueno, vamos a premiar al humano. No vamos a premiar la letra, porque obviamente es inteligencia artificial. Pero vamos a premiar a la persona que hizo la música. Si es al revés, si la música la desarrolla la inteligencia artificial, pero la lírica la escribió alguien, bueno, vamos a premiar la composición de la persona. No estás negado y no sé dónde estás, John Connor. Ponte las pilas porque esto se ve feo.
Bueno, pero sin lugar a dudas hay algo importante que está reconociendo, que detrás de esa inteligencia hay un humano que es el que hay que reconocerle la actividad que está haciendo. Sea así prendió un ordenador, así y sea hizo algo.
La pregunta que me tiene un poco cabezón es, ¿cómo van a saber eso? Entonces, eso quiere decir que todo lo que tú haces en inteligencia artificial queda respaldado en un sitio para decir...
Delata la inversión, ¿no? O sea, que no puedo ser más secreto. Pero bueno, buena pregunta, lo dejemos a la inteligencia artificial que la resuelva.
Sara, por algo sobreviviste, Sara. No sé dónde estás, pero te voy a encontrar.
Hablando de inteligencia artificial, te voy a hablar de algo, de una anécdota que me pasó, que me generó y me llevó hasta este momento, que te quiero recomendar esta extraordinaria canción. Yo me encontraba en un taller mecánico, yo estaba con tacones, o sea, una persona que iba a, vamos a decir, algo, bueno, que tenía que ser bien formal. Bueno, tuve que meterme en un taller y sonó una canción. Y esa canción sonaba, ¿sabes? Como la música en los talleres, ¿no? O sea, suena alto, tú tienes que decir, señor, mira, se me está quemando el carro, ¿qué? Tienes que hablar alto porque la música domina el taller. Y sonaba una canción que yo no sabía cómo preguntarles a los mecánicos quién cantaba esa canción. Y yo les pregunto, ¿qué está sonando? La radio. Yo saqué mi teléfono y metí la aplicación famosa que todos usamos, Shazam, y descubrí esta canción. Yo estaba que bailaba con el mecánico, con el señor, con el que me estaba reparando el carro.
No,
inmediatamente. El tacón quedó blindado, el carro, e inmediatamente solté porque esto merece un dancing, merece un baile. La canción se llama Me Hace Daño Verte. Pero esto es un cubano que está radicado en Ecuador. Y me encanta que dice, me hace tanto daño verte que quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer. Es fabulosa porque es una mezcla de un son cubano con una salsa. Es la canción más sonada, está en número uno, bueno, está en la lista de Spotify, por supuesto está en la carpeta de media hora suficiente. ¿En qué se basó esta canción? Tuvo una relación bastante tóxica con una persona, tenía muchísimos problemas personales que, por supuesto, vamos a decir como que lo involucraban a él. Entonces tocaba en lugares pequeños, en lugares restaurantes, discotecas, y siempre ella se aparecía. O sea, bastante tóxica la tipa, ¿no? Se aparecía, entonces él le daba dolor verla. Hasta que salió de ese restaurante, se metió en una gasolinera y escribió la canción y dijo, esto se tiene que acabar, porque esta mujer me hace daño verla. Y él salió, me hace daño verte. Tienes que pararte y poner esta canción. Es extraordinaria. Grabó esta canción, estaba de hecho engavetada. Y le dijeron que tienes que probarla. Bueno, es ahorita la canción número uno. Está en mi playlist. Y fresco, me encanta. Me cae simpatiquísimo. Me parece agradable. Y hoy, aquí en media hora suena, me hace daño verte un meteorito, por favor, y que desaparezca. No te quiero ver más nunca.
Esto es modo Shakira. Ahora resulta que Presto también factura.
No, no, pero Presto. A este Presto se le dedicó. Bueno, es la canción número uno en todas las plataformas, Instagram, TikTok. Y en la mía y en la de carpeta de media hora. Y hoy Fresta está con nosotros. Este cubano que vive en Ecuador. Me encanta, me fascina que bailen y suban el volumen porque la van a disfrutar.
Bueno, Shazam es una aplicación y se te voy a dar otra que se llama SoundHound. También funciona bien. Hay bastante. Y bueno, la inteligencia artificial nos ayuda. Lo que estamos escuchando. Pero yo quiero hablarte ahora es de la película Bold is Afraid, la última película de Joaquín Phoenix y dirigida por Ari Aster. Yo he visto cosas de Ari Aster, me encanta. Midsommar es una película que creo que no recomendamos porque, bueno, siempre, todas las semanas salen como muchas, ¿no? Pero muy buena. Está en YouTube, que se llama Algo Extraño con los Johnson. Full perturbador, freak. Yo no esperaba algo distinto de Ari Aster y esta película es realmente... Bueno, la odias o la amas. No, no hay punto medio. Okay. ¿De qué se trata Bo is Afraid? Es una persona que en este caso protagonizada por Joaquin Phoenix. Bo es una persona que sufre como de ansiedad. Tiene muchos conflictos de conducta. Y tú a lo largo de la película vas a ver que está relacionado con su madre. El sueño de cualquier psicólogo cuando llega alguien a consulta. Ah, no. Esto viene de tu mamá. La película es interesante. Podemos verla no como una historia que nos está narrando algo para nosotros comprender, sino más bien para sentir un poco lo que es la vida de Bo. Eso es mi interpretación. He hablado con varias personas que la vieron y todos estamos en las antípodas, estamos en lugares distintos. La vemos distinta. Desde mi punto de vista está estructurada para que se sienta más que entender lo que está pasando. Es loca, insisto, si no conocen a Ari Aster, vean un par de cosas antes, él le mete un poquito al terror loco, no sabemos si estamos viajando solo con la interpretación del mundo de Bo, o si estamos viendo la realidad donde él está sumido, o una realidad que él visualiza. Las actuaciones geniales, el elenco es espectacular, pero estoy ahí entregido, dice. Yo no sé si es porque a mí me gustó, porque conozco el trabajo de Ari Aster, porque me gusta la actuación de Joaquin Phoenix, porque me gustan las interpretaciones en la película, pero yo no sé si es para todo. Esto es para sentarse bien abierto de lo que uno va a ver. No es cine tradicional. Es como cuando te sientas a ver a Lars von Trier. Vas a ver una película de Lars von Trier, no esperes algo tipo Nolan o tipo Spiel. No, es otra cosa. Bueno, para los que les guste incursionar en un cine distinto, es una muy buena edición. Para el que le gusta el cine tradicional, no la veas.
Okay, maravilloso. Bueno, está bien, eso es importante. Bueno, pero yo te traigo el estreno de la semana, que por supuesto tiene que ir a las salas de Cines Unidos para verla, y es Elemento.
Okay, Pixar.
Disney y sus cosas con Pixar, de verdad que es extraordinaria. La película con mucho color. Definitivamente soy una persona y me considero muy romántica y muy fanática de las películas de este tipo de amor porque, bueno, es un entretenimiento y me encanta esta historia. Son los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Entonces, bueno, es un lugar donde están habitados estos cuatro elementos. Ember, que es fuego, y Wade, que es agua, se conocen y son jóvenes, son de hecho adolescentes. Entonces tratan de, por supuesto la familia se opone a su relación, pero ellos se ve realmente lo que es la comunicación, el tema de ser distintos y aceptar que lo somos, sin embargo, seguir tus sueños, tener una comunicación, el tema de la comunicación con los padres, fundamental. Pero está muy, muy hermosa la película, de verdad que la disfruté y no dejen de verla porque es extraordinaria y Disney Pixar de verdad conduciendo sus funciones en esas producciones infantiles y creo que para toda familia tiene un buen mensaje, no la pueden dejar de ver. De verdad que a mí me encantó y me encantó el amor desde el punto de vista de los cuatro elementos de la Tierra. Da para todo.
Tocan otros temas interesantes como aceptar al otro. Sí, no es de mis favoritas de Pixar, para ser honesto, pero me gusta esta onda de películas tipo Soul, donde nos salimos un poco de la trama tradicional. Eso sí, me encanta de esta nueva era de Pixar, donde están agarrando otras cosas, en este caso elementos, y nos dan otra historia.
Bueno, pero también te quiero recomendar una película que está en una plataforma para aquellos que no pueden ir a Cines Unidos, para mí pueden disfrutarlo. Sin embargo, tómese un tiempito para ir a ver elementos en cine. La película se llama Medellín. Ella está en Amazon Prime. ¿Y de qué va? Es una película, creo que los dos recomendamos hoy algo loco, pero mi género es completamente comedia y acción, ¿ok? Es una película de un francés, francés con colombiano, o sea, realmente tiene de los dos, de hecho se desarrolla en Colombia. O sea, ¿de qué va? Un francés, su hermano se pierde porque es secuestrado con un cartel, aparentemente secuestrado por un cartel de Medellín, y él decide de Francia mudarse, vamos a decir, ayer, trasladarse a Colombia para salvar a su hermano. Y en ese momento que pretende salvar a su hermano de este secuestro del cartel de Medellín, resulta que a su vez secuestra a un hijo de otro cartel dentro de Colombia y se encuentra prácticamente a una guerra entre franceses con colombianos. Me llama mucho la atención que tuvo muchas críticas por el tema del presupuesto que se gastó en esta película, sobre todo porque tuvo la permisología que le dieron al alcalde de Medellín para hacer la película. Eso me lo criticaron muchísimo porque vio la parte muy ordinaria de la ciudad. Pero en cierta forma eso es cine, ¿no? Eso es cine realmente. Claro. No distribuir la polémica de lo que se estaba viendo, sino causar un revuelo precisamente con una acción. Y de verdad que yo me la disfruté, una acción bien divertida, con mucha comedia, con mucha ironía, no es para todo público, es importante. Y bueno, su permiso y el cine argumental, las crónicas, el documental, lo que trata de hacer la ficción, está muy divertida. Yo me la disfruté, se llama Medellín, está en Amazon Prime. De verdad que está muy bien atractiva la película, para un cine dominguero, pero no es para todo público, sin embargo, te disfrutas ese intercambio entre el francés y el colombiano. Medellín, Amazon Prime.
Cuando dices que no es para todo público es porque es medio intensa en algunos temas.
Es violenta, es mucha, okay. hay mucha violencia, hay sangre y cabezas ruedan y así.
I like it. Queda es cerrar con broche de oro, Isa, pues. Buenas recomendaciones. En serio, Medellín me llama la atención, ya tengo rato pendiente de ella, pero te quiero hablar de una serie que cuando la vayan a ver, No se molesten conmigo, faltan dos episodios. Escuchan este programa, ven, empiezan a verla y todavía va a faltar el episodio final que faltará una semana. Pero tengo que recomendarla porque estoy pegadísimo. O sea, tenía rato y dice que no esperaba el día que saliera la serie para verla.
Ajá.
Eso no me había pasado desde hace mucho. Es de Apple TV y se llama Silo o Silo.
Ok.
Es una serie distópica, habla de un no sabemos si un futuro, pero habla de un mundo distópico que es una comunidad o una sociedad que vive en un silo, de esto pareciera que es de los silos estos antiguerra nuclear o esto.
Okay.
Pero no viven 10 gatos, vive una sociedad entera, tienen un alcalde, un sistema judicial, tienen un sheriff. Resulta que básicamente la trama es que este silo tiene una historia, pero esta historia es como que es aparte de la historia que nosotros conocemos de la humanidad. Ellos tienen una serie de tradiciones, tienen una historia, pero, por ejemplo, desconocen de dónde vienen, desconocen por qué están ahí, desconocen todo lo que sucedió en el silo antes de 50, 100, 150 años atrás. El único recuerdo más o menos vivo fue una rebelión que saben que existió, y de ahí en adelante se generó esta estructura de gobierno que es la que gobierna Brasil.
¿Qué tal?
Primero trabaja Rebeca Ferguson, que ha trabajado con Tom Cruise en Misión Imposible, creo que está en la última Misión Imposible inclusive. Ella es una belleza de mujer, además súper interesante el personaje que ella interpreta, porque ella viene de las salas de máquina y eventualmente, bueno, accede a una posición que ella no pide. Common, el rapero, hip hopero y actor de muchas películas, es otro de los personajes principales. Pero es interesante porque además es ver una historia que tú dices, bueno, pero esto puede pasar, es como el miedo de todos nosotros. Que llegue una forma de gobierno y te diga, mira, esto funciona así. Y bueno, no preguntes y hazte loco y así vas a vivir por siempre. Bueno, imagínate cómo vivirán tus hijos en dos o tus nietos dos generaciones más adelante cuando tú no sepan qué había antes de ti. Genial. En verdad creo que es una de las mejores series que ha salido desde hace mucho rato. Pero bueno, se las dejo. Apple TV, Silo.
Ajá. Bueno, yo tengo que, como acabas de decir, cerrar con broche de oro y no puedo dejar de recomendar, por favor, que vean la última temporada de The Marvel Mrs. Mason. Esta serie para mí, horrible, horrible. Me quebré. O sea, me quebré horrible porque es una fantástica serie. Yo de verdad que no sé cómo me conmovió una serie tan bien hecha. Bueno, para ver, esta quinta temporada, tras los muchísimas, en este caso, episodios, tras su historia, la ganadora de Emmy y bien ganado que se merece esta serie. Sin embargo, este cierre es crucial porque de verdad que lo hacen de una manera extraordinaria y muy épica. O sea, simplemente quedas muy satisfecha, sin embargo, quedas con un poco. Además, pero tú, es que cuando te dices, ya no tengo más historia que contarte porque cerré la historia de una manera muy, 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 muy. Fascinante. Yo creo que quedé totalmente complacida con este cierre. Pero ¿qué va? Esta última temporada ya ella tiene 70 años, obviamente ya tuvo una carrera súper exitosa. Entonces trata un poco, hay unos giros en los tiempos realmente de cómo llega al final de su carrera como comediante, la relación con sus hijos, la relación con sus padres, con su esposo, que realmente hacen una brecha muy interesante y muy importante, sobre todo de su participación, y a pesar de estar separados hay una complicidad incluso en el trabajo que ella estaba haciendo, y él reconoce ese trabajo, cosa que en las otras series realmente no estaba pasando, en las otras temporadas mejor dicho. Pero esta temporada es fascinante y es mágica. ¿Pero por qué? Porque a ella, su familia finalmente comienza a reconocer todo el sacrificio que ella hizo, y todas esas madrugadas y todos esos olores que llegaban de barra y que llegaban de hedión de alcohol y todo eso, reconocen su trabajo. Es fascinante, yo me fracturé, de verdad que tuve que decirlo, y tengo que decir que de verdad que fue una escena súper emotiva, tan emotiva en que inclusive su manager, que no tuvo ninguna expresión de alegría, sobre todo por el récord que en ese momento trata de llegar al punto de decir que llegó el momento de decir soy la mejor comediante de la época. Esa sonrisa, ese rostro, hay unas miradas intercambio que se tenían incluso de haber trabajado tantos años juntos. Es una serie donde finaliza con una maestría de un equilibrio entre un drama con una emoción, con una comedia, con una historia final fascinante. Marvel Mason creo que ha sido la mejor serie de mi vida en producción, vestimenta, fotografía, diálogo, escena, drama, todo, absolutamente todo. Yo no tengo ningún puntaje que te pueda decir que Marvel en veces se merece todos los premios y todos los reconocimientos que he hecho, y con esta temporada lo determiné.
Me gusta, en estos días estaba conversando con un pana, yo le decía, me gusta cuando las series tienen cierre, pero cuando tienen un cierre, es un cierre intencional. Cuando baja el rating, la gente lo deja de ver porque ya está mal hacer, pasó con Two and a Half Men, o como pasó con otras series, sino que deciden unilateralmente, aunque a muchos no les guste, decir, mire, señor, esta historia la vamos a terminar como nos da la gana. Y siendo buena. O sea, no queremos que la gente nos recuerde con el último capítulo como que, oye, menos mal que se acabó esta porquería.
No,
este
no
es el caso. La primera fue Los Sopranos, cierre magistral. Me encantó Afterlife, que le comentamos aquí con Ricky Gervais. 3 temporadas, se acabó. Ted Lasso, se acabó, señores, duele, oye, nos gustaría ver más, tal vez en el futuro. Creo que una de las cosas que me gustó de este final de Marvel vs. Maisel es que nadie quita que el día de mañana digan, bueno, vamos a completar esos 20 años con algo, ¿no? Y sería agradable.
No sé, no lo sé.
No,
yo
sí.
como buena fan de ella, creo que este cierre no me decepcionó. Mira, pero no me decepcionó.
Cuando los escritores y los productores no tengan muchos recursos, como que se tienen que...
No,
pero el final fue genial, me gustó bastante y coincido contigo, Isa, es una de las mejores series. Está, puedo decirte, entre mis 5 favoritas de toda la historia, entre 10 favoritas de toda la historia. Y se ganó su lugar, temporada tras temporada.
Sí.
No hay que negar que, si bien algún capítulo puede ser un poquito... No, nada. O sea, un poquito
nada.
Más lento, tal vez.
No. No, y eso, yo siempre insisto de que lo que es la fotografía, el escenario, cómo influye, porque realmente tú, después que tú comienzas a analizarla, yo creo que esta serie no la analicé tan a fondo porque era tan disfrutable y tan digerible, que era innecesario analizar el sentido de por qué cada escena, por qué cada diálogo. No, era innecesario porque realmente ella llegaba, su mensaje llegaba de una manera muy directa y te la disfrutaba en sí. O sea, para mí la mejor serie en cuanto a comedia se refiere y yo pude agregarle un poco de drama, ¿no? Pero ella no necesita ser analizada, simplemente necesitas disfrutarla. Y eso es lo que a mí me gustó, disfruté. Entonces, tú te olvidas de que tú estás en el 2023 porque te traslada tanto a la época que tú sientes y convives. Hay una asertividad de los personajes de hacerte sentir que estás con ellos en ese momento, viviendo y conviviendo cada día. Es impresionante.
Y tal vez no necesito un análisis profundo porque está a la vista. O sea, la historia de ella, o lo que pretenden contar de la historia de una mujer abriéndose paso en un mundo dominado por hombres, ya está tan a la vista que realmente no necesita un análisis adicional. Pero
sí, es verdad.
Si lo vemos en frío. Sí, no la analizamos mucho porque es que me los estás escupiendo en la cara constantemente. ¿Cómo le cuesta a esta mujer?
Es innecesario, porque está todo el triunfo.
Claro, ¿cómo le cuesta a una mujer con tanto talento abrirse paso en un mundo dentro de una época que, bueno, así era la época? Vamos a usar una época por
claro,
lo que era,
claro.
Pero...
Tú sabes que la película Elementos tiene, habla de 4 elementos, como te dije, agua, fuego, aire y tierra. Y me llamó la atención de lo que significa a nivel emocional o a nivel afectivo en los humanos. ¿Qué significa esto? O sea, obviamente esto es espiritismo, vamos a ver, algo místico también, ¿no?
No, aquí no hay ciencia, señores.
No.
Este espacio está patrocinado por Mercurio Retrógrado.
Es correcto, mira, agua significa la curación y el renacimiento. Fuego significa el amor y el aire, significa el conocimiento y la comunicación. Y tierra significa la estabilidad y la nutrición. ¿Viste? ¡Qué bonita!
Eso es de Walter Mercado Diaries.
No, vale, pero me pareció súper interesante estos datos.
No. Un poco en broma, pero hay gente que le gustan estos temas.
A mí sí. Mientras sume cosas bien en tu día a día, te sume cosas, pues bienvenido. O sea, todo de lo que reste, pues fuera. Adiós.
Claro, pero... Game over. Bueno, tenemos excelentes recomendaciones. Fresto con su tema...
El meteorito que no la quiere ver, eso es importante.
Ya la inteligencia artificial, señores, está formando cada día parte de nuestra vida. Tenemos la película Elementos como estreno de la semana, la película Bo is Afraid o Bo tiene miedo, y la película
Medellín en Amazon Prime.
Y serie Silo en Apple TV y no se pueden perder.
No hagan eso, por favor, háganme el favor y vean la última temporada de Marvel vs. Maisel en Prime Video. No tiene desperdicio.
Bueno, y recordemos que este episodio llegó a ustedes gracias a Organización Mancuadra, Servicio Jurídico y Académico, que hace de todo.
@ Subboyos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
@ IBQNH, su asesoría jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Y sube el volumen porque me hace daño verte, a veces a mi papito me hace daño escucharlo, verlo todo, pero igualito no quiero que le caiga un meteorito, quiero que siga aquí. Gracias por escucharnos. Recuerden esta playlist en Mejor Suficiente en Spotify. Y bueno, papito, un placer para mí. Suban el volumen y bailen con el mecánico, con el que sea. Me hace daño verte con Fresto, de verdad que sí. Para mí, como siempre, estar contigo es delicioso.
Bye, Isa, cuídate. Y bueno, recuerden, la semana que viene nos vemos con nuevas recomendaciones, señores.
This concludes our broadcast day. Good night. And God bless America.
Me hace daño verte, quisiera que te fueras. Y era todo por tener el poder que desaparecieras. Trato de olvidarte de cualquier manera, pero se me está haciendo imposible. Si sales donde sea, si sales donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas y no estás llorando. En todas las calles veo tu sonrisa, que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Hace daño verte, ojalá supieras. Desear tu muerte no es suficiente si es que se pudiera. No te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea. Si sales donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas y no estás llorando. En todas las calles veo tu sonrisa, que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato. Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo enamorado de tus ojos color café, de tus ojos color café. Tú no te imaginas lo que yo daría por sacarte de mi mente. Mira que lo intento y lo intento, y siempre estás presente.
Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte.
Mira que lo intento y no lo logro. Yo no sé qué tú me llames.
Me fascina tu manera de mirarme. Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte.
Ay Dios, devuélveme la paz de mis días cuando todavía no la conocía.
Me fascina tu manera de mirarme. Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte.
Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida. Saber cuál es el truco, el secretico. Ojalá ella misma me lo diga.
Dame tu truquito, tu secretico.
Ay, dame tu truquito, tu secretico.
Dame tu truquito, tu secretico.
Dímelo despacio, dímelo bajito.
Dame tu truquito, tu secretico.
Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito.
Dame tu truquito, tu secretico.
Que no te puedo sacar de mi corazón.
Dame tu truquito, tu secretico.
Me tiene enamorado, me tienes enredado en tu juego.
Dame tu truquito, tu secretico.
¡Ah!